Martí, siempre contigo.
Estados Unidos expresa preocupación por el estado de salud del preso político y líder de Umbaku, José Daniel Ferrer, detenido desde el 11 de julio. El artista preso de conciencia, Luis Manuel Otero Alcántara, continúa delicado de salud pese a haber suspendido la huelga de hambre. Promotores de la marcha cívica por el cambio alertan que el régimen busca entorpecer el carácter pacífico previsto para el 15 de noviembre. La crisis de la economía cubana continuará y la reapertura del turismo no será la solución, aseguran expertos. Estados Unidos aprueba otros 13 vuelos con ayuda humanitaria a Santa Clara y Holguín. Washington permitirá a partir del 8 de noviembre el ingreso al país por aire y tierra de extranjeros completamente vacunados contra el COVID. Crece la preocupación en Venezuela por casos de activistas presos por motivos políticos diagnosticados con COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta entrega estelar de Noticias de Radio Martí a las 10 de la noche para este viernes 15 de octubre desde el estudio A, el ingeniero, gracias a Richie Pérez. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 27 grados a esta hora en La Habana, poca nubosidad, vientos a 15 kilómetros por hora. Estados Unidos ha mostrado su alarma, su preocupación por la salud del líder de Umbaku, José Daniel Ferrer, preso e incomunicado desde el 11 de julio. Salvador Blanco informa.
El gobierno de Estados Unidos expresó preocupación por los reportes de salud del preso político y líder de la Unión Patriótica de Cuba, Umbaku, José Daniel Ferrer, quien se encuentra detenido arbitrariamente desde el 11 de julio, cuando salió a la calle a unirse a las protestas que estallaron ese día en varias localidades del país.
I would just note by way of entry that I know that our Cuba policy.
En su página de Twitter, el subsecretario de Estado estadounidense Brian Nichols destacó: "Estamos alarmados por los reportes de la salud de José Daniel Ferrer después de 89 días incomunicado en una celda de aislamiento por protestar pacíficamente. El gobierno de Cuba es el responsable de proteger el bienestar de los que están bajo su custodia."
Se confirmó que está en Malverde con fuertes dolores de cabeza, estaba con falta de aire, producto de la vacuna, estaba con escalofríos, con malestar en el cuerpo. Incluso me habló de una huelga de hambre en caso de que no le cambiaran la celda porque no tenía ventilación. Es muy preocupante.
El próximo martes, día 19 de octubre, José Daniel Ferrer García, Fernando González Bayán, Roilán Zárraga Ferrer y José Pupo Chaveco serán llevados nuevamente ante un tribunal castrista. Salvador Blanco, Noticias Radio Televisión Martí.
Gracias, Salvador. A propósito de esta comparecencia, de este juicio oral, nos amplía Ivette Pacheco.
El régimen cubano pretende revocar condenas impuestas a los opositores José Daniel Ferrer García, Fernando González Bayán, Roilán Zárraga Ferrer y José Pupo Chaveco. Este jueves, un funcionario del Tribunal Municipal de Santiago de Cuba entregó las citaciones en la sede de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, organización opositora a la que pertenecen, ubicada en el santiaguero Reparto Altamira. Desde esa ciudad del oriente cubano, así lo explicó a Radio Martí el activista Ovidio Martín Castellanos, integrante de Umpacu.
Para hacerle la revocación de la sanción que a ellos se le había impuesto por los falsos delitos, eso que le habían inventado y que ellos testificaran en contra de José Daniel para crearle una nebulosa, y no sucedió así, y ahora se aparecen con este truco.
José Daniel Ferrer García, líder de Umpacu, fue sancionado en febrero de 2020 a 4 años y medio por los cargos de lesiones y privación de libertad, que también fueron impuestos a Fernando González Bayán y Roilán Zárraga Ferrer, condenados a 3 años y 8 meses y 4 años y medio. En el caso de José Pupo Chávez Abeco, 5 años fueron impuestos por un supuesto atentado. La citación entregada el jueves explicaba que los 4 acusados tendrán que comparecer el martes 19 de octubre ante un juez de ejecución del Tribunal Municipal de Santiago de Cuba. Radio Martí contactó con Ana Gloria Sárraga Ferrer, hermana de Roilán Sárraga Ferrer.
Yo participé en ese juicio y no se le encontró nada. No tenían culpa ninguno. Que debían de haberle dado libertad inmediata.
Este jueves, el líder opositor José Daniel Ferrer, encarcelado desde el 11 de julio, se comunicó desde la prisión de Mar Verde con su esposa, la doctora Nelva Ortega, quien así lo dejó saber a nuestra redacción.
Se confirmó que está en Mar Verde con fuertes dolores de cabeza, estaba con falta de aire, producto de la vacuna, estaba con escalofríos, con malestar en el cuerpo. Incluso me habló de una huelga de hambre en caso de que no le cambiaran la celda porque no tenía ventilación. Es muy preocupante.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por su parte, el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara depuso la huelga de hambre que inició el 27 de septiembre en la prisión de Guanajay de Artemisa para exigir su libertad y la de todos los presos políticos en Cuba. Dijo Claudia Jean-Louis, su pareja, curadora de arte, a través de Facebook, que el líder del movimiento le contó de su decisión durante una llamada telefónica. Jean-Louis agregó que la salud del artista está débil y que, a pesar de lo que está viviendo en prisión, se encuentra receptivo. La activista dijo que aunque Otero Alcántara ya no está en huelga de hambre y no pone su cuerpo al límite, todavía su vida corre peligro. Y este jueves el prisionero político Virgilio Mantilla Arango cumplió 51 años de edad, confinado en una celda de aislamiento en el penal Cerámica Roja en la ciudad de Camagüey. De acuerdo a la denuncia, Virgilio Mantilla Arango, líder de la unidad camagüeyana, tiene serios problemas de salud y le niegan las visitas familiares. Mantilla Arango aún espera la sentencia del tribunal que lo enjuició hace 17 días, cuando se ratificó una petición fiscal de 3 años de privación de libertad, según notificó su esposa Ángela Emilia Nodal Hernández.
Bueno, sí, yo fui a la prisión a ver a mi esposo Virgilio Mantilla Arango. No me lo dejaron ver, me llevé un almuerzo. Primeramente no me querían dejar pasar el arroz y ahí hablé con el mayor y al final sí, pasó el arroz. Le pregunté hasta cuándo iba a estar con la celda de castigo y me respondió que iba a estar mínimo 3 meses. Bueno, yo pregunto que por qué va a estar tanto tiempo en la celda de castigo y ellos me dicen que es por una medida de seguridad. Y entonces, hasta que no sea trasladado de ahí, es que entonces se lo van a ubicar en las distintas prisiones que lo pueden ubicar. Se mantiene con los dolores, aislado. Yo estoy consiguiendo los medicamentos, pero hay un medicamento que se me dificulta en conseguirlo, que es el que lo alivia a él un poquito. También pregunté sobre la sentencia que está esperando y todavía no ha llegado. Ya hace 17 días y todavía nada. Mañana yo me tengo que dirigir otra vez ahí, a la fiscalía a las 9 de la mañana.
El dramaturgo Junior García Aguilera, por su parte, uno de los principales promotores de la Marcha Cívica por el Cambio, alertó que el régimen podría entorpecer el carácter pacífico de la manifestación prevista para el 15 de noviembre. Esa fecha marcharemos sin odio, dijo. Estamos conquistando un derecho que jamás se nos ha respetado en 62 años. Todo el mundo estará mirando hacia Cuba. Sabemos que el poder juega sucio, que da órdenes de combate contra su propio pueblo, que sería incluso capaz de infiltrar a sus paramilitares en la marcha para generar violencia y echarnos la culpa. Cada ciudadano deberá ser responsable de su conducta y defender la actitud pacífica y firme que hemos convocado, escribió el creador de la plataforma Archipiélago, que aglutina a más de 27.000 cubanos. Y un grupo de intelectuales cubanos ha publicado una carta abierta exhortando a la comunidad artística del mundo para que no asista a la Bienal de La Habana. Yolanda Huerga informa.
Artistas e intelectuales cubanos han publicado una carta que exhorta a la comunidad artística de otros países y al público en general a no asistir y no apoyar la 14ª Bienal de La Habana, que se celebrará del 12 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022.
Nosotros no entendemos por qué se está haciendo la Bienal de La Habana con toda la situación sanitaria y económica donde la familia cubana Habana está pasando muchísimo trabajo para encontrar comida. El mismo gobierno ha dicho que no hay recursos. Sin embargo, para hacer una bienal que cuesta decenas de miles de dólares, ¿existe ese dinero?
Explicó Tania Bruguera, una de las promotoras de la iniciativa.
Por otro lado, están los presos del 11 de julio y los presos políticos de Cuba. Y nos parece inmoral que mientras hayan esas personas presas, los extranjeros estén yendo a Cuba a divertirse. No estamos haciendo este llamado a los artistas cubanos de Cuba. Los artistas que vivan en Cuba tienen derecho a hacer lo que su conciencia les dicte. Estamos haciendo este llamado a los extranjeros que son invitados, que son los que en realidad legitiman ese gobierno con su presencia.
Por su parte, funcionarios de la política cultural del régimen califican el boicot como un ataque de esquizofrenia.
No se trata de boicot, se trata de solidaridad de la más elemental. Un evento organizado por una instancia de poder, que es de hecho la que limita, la que ultraja, la que elimina de manera total los derechos ya no artísticos, sino los derechos de los ciudadanos, es un evento que está cercano a lo inmoral.
Indicó desde La Habana el artista visual Julio Llopis Casal.
Participar en ese evento no implica ser inmoral, pero implica solidarizarse con la inmoralidad.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Los activistas Ariana López Roque y Misael Díaz Paseiro, detenidos en Cuba por las protestas del 11 de julio, han sido galardonados hoy con el Premio Libertad Pedro Luis Boitel, que otorga el Directorio Democrático Cubano. Informa Luis Guardia.
Los activistas Ariadna López Roque y Misael Díaz Paseiro, detenidos en Cuba por las protestas del 11 de julio pasado, fueron galardonados con el Premio Libertad Pedro Luis Boitel, que otorga el Directorio Democrático Cubano y organizaciones europeas desde 2001. A la ceremonia, que tuvo lugar en la sede de la Brigada de Asalto 2506 en Miami, acudieron miembros de varias organizaciones del exilio cubano. La Embajada de Estados Unidos en La Habana felicitó al matrimonio opositor por el premio y exigió al gobierno cubano su inmediata liberación.
Hoy estamos aquí para recordar el ejemplo de Pedro Luis Boitel, quien le enseñó a los cubanos que la libertad de Cuba dependía de nuestro esfuerzo y sacrificio con la gracia y la bondad de Dios. Y hoy venimos a reconocer a una pareja de luchadores cubanos, a Misael y Ariana, que le han dado un ejemplo a todo el pueblo de Cuba de cómo luchar y cómo organizar para el gran paro nacional. Misael estuvo en prisión 3 años, salió convocando al paro. Y en homenaje a él y a esa lucha que ellos mantienen, hoy el premio Boitel está siendo entregado por un panel internacional.
El premio Pedro Luis Boitel ha sido reconocido año tras año. Activistas cubanos que están dando todo por la libertad de Cuba. Este año tenemos el premio Ariana López y a Misael Díaz Paseiro. Los dos se encuentran presos a raíz de las protestas del 11 de julio. No han podido ver a sus hijos, no han podido ver a su familia y sin embargo continúan. Creo que son merecedores, como tantos en Cuba en estos momentos, de recibir este reconocimiento ante la valentía, ante el heroísmo y ante la entrega y compromiso con la libertad de Cuba.
La crisis de la economía en Cuba continúa y la reapertura del turismo no será la solución, en lo que opinan varios expertos. De ello nos habla Tomás Cardoso.
El desplome de la economía cubana seguirá cuesta arriba y las ganancias que logre recaudar el gobierno con la próxima reapertura del turismo internacional serán insignificantes para revertir la actual crisis, lo que incrementará el malestar social en la isla ante el desplome de los servicios básicos, concluyen expertos cubanos. La caída del PIB, combinada con el aumento desmedido de la inflación debido al ordenamiento, es una terrible combinación, alertó el economista Elías Amor Bravo.
Son caídas realmente espectaculares de la educación, de la sanidad, de lo que son los llamados logros sociales de la revolución, ¿verdad? Eso es un fenómeno que los economistas le tenemos especial temor, porque es de lo más destructivo que le puede ocurrir a una economía, y desgraciadamente nuestra isla en este momento está pasando las secuelas de ese ciclón devastador que va a acabar provocando un nuevo estallido social muy parecido a lo que pasó el 11 de julio, porque esa situación no hay quien la soporte.
Para el abogado Jacques Cires, coordinador de la plataforma Cuba Humanista, es inexplicable que ante semejante crisis el gobierno siga apostando por la economía centralizada.
Se sigue priorizando al sector estatal y no al emprendimiento privado, que es sin duda el que va a salvar a la economía cubana.
Si no hay cambios radicales y se abre la economía, continuará la crisis, asegura el sociólogo Ángel Marcelo. Marcelo Rodríguez Pita.
Yo avisoro que el 2022 va a ser muy tenso para la economía cubana si no ocurren cambios trascendentales en los próximos meses.
La reapertura del turismo no sacará al país de la crisis, señala la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
Todo ese turismo que se va para los callos no tiene contacto con trabajadores por cuenta propia. Y esta combinación de estancamiento con inflación es fatal para cualquier economía del mundo.
Y para el especialista en el agro, Osmer Ramírez Álvarez, la economía cubana es totalmente disfuncional.
La economía está a la baja y seguirá a la baja por un buen tiempo. Imagínate, un productor de pizza tiene que esperar que se roben un poquito de harina. La economía en estas condiciones no puede funcionar, es una economía normal.
Un reciente informe publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información sobre el comportamiento de la economía cubana durante el 2020 mostró caídas importantes en sectores sensibles como son la educación, la salud, el transporte y la agricultura. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a las 10:15, novedades que trae el pronóstico del tiempo. Vamos con, gracias, Lázaro.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, la onda polar continúa profundizándose sobre el medio oeste norteamericano. Y aunque no ha perdido mucho en latitud, está mostrando un centro de bajas presiones sobre el estado de Arkansas, con un frente frío moderado sobre la región central de Texas. Mañana sábado en horas de la noche, el frente llegará a la región de la Nueva Inglaterra y se proyectará sobre las aguas del Atlántico, penetrando el norte de la Florida por las vecindades de Jacksonville, saliendo al sudeste del Golfo de México entre NARP, Tampa y Fort Myers, pero sin posibilidades de afectar directamente el sur de la Florida o las provincias occidentales cubanas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con chubascos y tormentas más frecuentes en la costa sur central y en las provincias orientales. Las mínimas para mañana sábado entre los 23 y los 26. Las máximas en hora de la tarde entre los 30 y los 33, llegando a 34 en algunas provincias orientales. Los vientos variables débiles. Habrá mar tranquilo en todos los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y es 17 en Venezuela, hay preocupación por casos de activistas presos por motivos políticos que han sido diagnosticados con COVID. Desde Caracas, Carolina Alcalde informa.
Familiares de Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar de Dios García, activistas de la organización Fundaredes, detenidos desde julio en una de las sedes de los servicios de inteligencia del Estado, conocieron de manera extraoficial que los defensores de derechos humanos resultaron contagiados de COVID-19 y que fueron trasladados a clínicas de la capital venezolana. Gonzalo Imiop, director vicepresidente del Foro Penal, expuso que la situación es preocupante porque el Estado ha negado continuamente información sobre la situación de salud, no solo de los tres activistas, sino de otras personas consideradas presos políticos. María García Marín, madre de Omar de Dios García, pidió detalles sobre la situación de su hijo.
Desde el corazón, tengan caridad. Yo necesito saber en qué condición está la salud de mi hijo y que ustedes sean garantes de su vida. Y aquí injustamente ha sido detenido, pero 3 meses le han robado su vida, pero además también hoy está en riesgo su vida. Mi llamado es para ustedes, señores. Quiero saber dónde está Omar de Dios.
Los activistas de Fundaredes, organización que ha denunciado la presunta protección del gobierno del presidente Nicolás Maduro a grupos irregulares colombianos que operan en territorio venezolano, fueron acusados por delitos de terrorismo, traición a la patria e instigación al odio. Las denuncias de los familiares ocurren horas después de la muerte del exministro de la Defensa, Raúl Baduel, también considerado preso político. Según la versión que divulgó el fiscal general Tarek William Saab, Baduel murió de un paro cardiorrespiratorio consecuencia del COVID-19. El jueves, familiares de diversos presos políticos acudieron a las inmediaciones de la sede de la ONU en la capital venezolana, donde reiteraron que su vida es responsabilidad del Estado y exigieron su inmediata liberación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Entre tanto, la ONU enviará un panel de 3 expertos a Venezuela para seguir las elecciones regionales del día 21 de noviembre. Adriana Núñez Rabascal.
Es la primera vez que Naciones Unidas envía una misión a Venezuela para valorar las condiciones técnicas y políticas en que se desarrollan los comicios en el país.
Este panel de expertos es como un paso previo a la solicitud de asistencia electoral. La asistencia electoral es la que permitiría, por ejemplo, que la ONU asuma la organización de unas elecciones en Venezuela o preste asistencia técnica a la autoridad electoral venezolana. En todo caso, es algo inédito.
Este equipo no ofrece declaraciones públicas. Su función es presentar un informe al secretario general de la ONU.
Los expertos de la ONU, así como los observadores de la Unión Europea, no son policías electorales. No vienen a trabajar en el sentido de garantizar que se cumplan las condiciones. Vienen a reflejar si las condiciones se cumplen o no. Así que en líneas generales, la presencia de los expertos de la ONU no va a mejorar las condiciones del 21 de noviembre, no va a cambiar en nada el 21 de noviembre, pero los informes que se hagan sí pueden ayudar a la solicitud posterior de un proceso de asistencia electoral.
Desde finales de 2017, la oposición venezolana no participaba en elecciones, argumentando falta de transparencia y ventajismo gubernamental. Pero esta vez han decidido sumarse a la contienda para escoger gobernadores y alcaldes, alegando que los mueve la difícil situación que atraviesa el país, mientras el chavismo se muestra convencido de una arrolladora victoria. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
24 grados en Matanzas, intervalos nubosos. En noticias de Estados Unidos, finalmente existe una fecha para la reapertura total de fronteras del país a los extranjeros. Será el 8 de noviembre, pero hay que venir totalmente vacunados contra el COVID. Jacopo Lucci informa.
Los viajeros internacionales completamente vacunados contra el coronavirus con vacunas aprobadas por la FDA, a quienes se le ha prohibido ingresar a Estados Unidos durante la pandemia desde numerosos países, podrán finalmente ingresar al país desde el 8 de noviembre, según la Casa Blanca. Es el fin de las restricciones que impedían a tantas personas visitar el territorio estadounidense.
Este anuncio y la fecha se aplican tanto a los viajes aéreos internacionales como a los terrestres. Esta política estricta y coherente obedece a preocupaciones de salud pública.
Los no vacunados, en su casi totalidad, no podrán entrar. La medida relajaría un mosaico de prohibiciones que habían comenzado a causar furor en el extranjero, reemplazándolas con requisitos más uniformes para los pasajeros de vuelos internacionales. Entre tanto, la administración Biden está preparada para volver a implementar la política fronteriza de la era Trump, conocida como los protocolos de protección al migrante, a mediados de noviembre, si el gobierno mexicano estará de acuerdo en aceptar el regreso de los solicitantes de asilo a su territorio. Los funcionarios de Biden dijeron que han firmado contratos para reabrir tribunales de carpas de lado blando en los cruces fronterizos en Laredo y Brownsville, Texas, donde los solicitantes de asilo colocados en MPP aparecerían para las audiencias por videoconferencia, como ocurrió durante el mandato del presidente Donald Trump. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
El Comité Asesor de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA, dio el visto bueno a la segunda dosis de la vacuna para mayores de 18 años de Johnson & Johnson. Los asesores externos votaron este viernes por unanimidad a favor de recomendar a los reguladores que autoricen una segunda inyección de la vacuna contra el COVID de Johnson & Johnson para proteger mejor a quienes recibieron una sola dosis. Recordemos que es monodosis. El Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos relacionados con la FDA respaldó las inyecciones para todos los receptores de vacunas de Johnson & Johnson mayores de 18 años, al menos dos meses después de su primera dosis. La FDA no está obligada a seguir las recomendaciones del comité asesor, pero suele hacerlo. Después de escuchar las presentaciones de los científicos de Johnson & Johnson y la FDA, muchos miembros del panel consultivo preguntaron si la vacuna de dosis única debería considerarse realmente una inyección de dos dosis para todos. Y hablando de medicinas y demás, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habló por teléfono este viernes con el exmandatario Bill Clinton, hospitalizado desde el martes debido a una infección urinaria que se extendió a su torrente sanguíneo. La portavoz adjunta de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, informó en un escueto comunicado sobre esta conversación telefónica entre los dos políticos demócratas, en la que ambos expresaron su deseo de volver a verse pronto. Clinton, de 75 años, fue ingresado el martes en el Centro Médico de la Universidad de California, en la localidad de Irvine, debido a una infección de tracto urinario que derivó en esta infección. Está mejorando de buen humor, muy agradecido con los médicos, enfermeras y el personal que está a su cuidado, dijo Ángel Ureña, portavoz del exmandatario. Durante una visita a Connecticut este viernes, antes de hablar por teléfono con Clinton, el presidente Biden comentó que, según la información que tenía, el mandatario estaba recuperándose satisfactoriamente. Y a las 10:24, un vistazo a otras noticias. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, viajará a Ecuador y Colombia esta semana. Será del 19 al 21 de octubre, donde se reunirá con los jefes de Estado de ambos países. Participará en la reunión cumbre de ministros que se llevará a cabo en Bogotá para tratar el tema de la migración en la región. Así lo confirmó el portavoz Ned Price a través del comunicado del Departamento de Estado, en el que destaca que el martes 19, Blinken se reunirá en Quito con el presidente Guillermo Lasso y el canciller Mauricio Montalvo para continuar con las discusiones sobre gobernabilidad democrática, cooperación antinarcóticos, crecientes oportunidades bilaterales de comercio e inversión. Al igual, tratarán temas de avance de la seguridad regional y los derechos humanos, migración y ambición climática, entre otros asuntos. Ya para el día miércoles, el secretario Blinken dará un discurso y participará en un evento empresarial para después viajar a Bogotá, donde se reunirá con el presidente de la República, Iván Duque, y la vicepresidenta canciller, Marta Lucía Ramírez. Buscan allí discutir prioridades compartidas, incluyendo la promoción de gobiernos democráticos fuertes en toda la región, el apoyo a la paz y la reconciliación sostenibles, el abordaje de la migración irregular, la lucha contra el narcotráfico, la promoción y protección de los derechos humanos, y abordarán también el tema de la crisis climática. Y a las 10:26, quieto, quieto, en primera llegaron los deportes, ya llegó Edemio Navas para hablar de deportes.
Muchas gracias, y efectivamente con ustedes nuestra sección deportiva en este noticiero de hoy viernes. Mañana sábado tendremos doble cartelera en la continuación de la serie playoff de las Grandes Ligas de Béisbol. Mañana sábado, bien temprano, a las 4:20 de la tarde, hora de Cuba, el equipo Astros de Houston recibirá en su casa por segunda vez a los Medias Rojas de Boston. Ya están anunciados para lanzar Eovaldi por el Boston y Luis García por el equipo de los Astros de Houston. Una serie por el título de la Liga Americana que consta de 7 partidos a ganar 4. Y el triunfador de esta serie, por supuesto, avanzará para discutir a partir de este 26 de octubre la esperada Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol. 2 cubanos en el Boston. Está Kiki Hernández, cubano boricua, y bueno, Julito Martínez, cubano americano, quien firmó un contrato multimillonario con el equipo de los Medias Rojas de Boston. Y bueno, Lance McCullers tiene problemas de lesión en su brazo, pero hoy se mantienen Alexis Díaz, el villaclareño, un utility muy bueno. Está Jordan Álvarez, ese gran turnero que tuvo una fantástica temporada en el año 2021. Y por qué no, Yuli Gurriel, con 37 años, ganó en el 2021 el Champion Bate, o sea, fue líder en promedio ofensivo en la Liga Americana. Algo histórico para este pelotero de Santi Espíritus, y bueno, que ya ganó una Serie Mundial en el año 2017 con el equipo de los Astros de Houston. En tanto, en el 2019, Gurriel estuvo con el Houston en aquella Serie Mundial que perdió los Astros ante los Nacionales de Washington. Y mañana, bueno, mañana sábado, primer encuentro de la serie por el título de la Liga Nacional entre los Bravos de Atlanta y los Dodgers de Los Ángeles, después que este último jueves por la noche en San Francisco el equipo local de los Gigantes perdió tremendo partido, 2-1, ante el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Estamos en presencia de una gran serie, tanto Boston contra los Astros de Houston y los Dodgers contra el equipo de los Bravos de Atlanta. Y señores, ya la próxima semana va a comenzar la temporada regular de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Y a propósito, el trono de la NBA le pertenece actualmente al equipo del Milwaukee, pero LeBron James sigue siendo el rey en cuanto al dinero se refiere. Según la revista Forbes, este viernes se pudo conocer que LeBron es el jugador mejor pagado de la NBA por octavo año consecutivo, con un total neto de $111.2 millones. Superó el récord de $96.5 millones que él mismo estableció en un periodo previo de 12 meses que terminó en mayo de este año 2021. LeBron, que bueno, jugó en el equipo Miami Heat y ganó ahí coronas de la NBA. Así que más informaciones deportivas mañana sábado en horas del mediodía. Hasta aquí nuestro segmento deportivo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 10:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión estelar de noticias de Radio Martí a las 10 para este viernes 15 de octubre. Continuamos desde el estudio A. El ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción con Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, Estados Unidos ha aprobado otros 13 vuelos con ayuda humanitaria hacia Cuba. Los destinos, la información desde Washington con Michelle Sagué.
El Departamento de Transporte aprobó la solicitud de Swift Air, también conocida como iAereo, pidiendo una exención de emergencia para operar 13 vuelos charter de combinación total de pasajeros y carga entre Miami y Santa Clara y Holguín hasta el 29 de octubre. Sin embargo, el Departamento de Transporte denegó la petición de la exención para vuelos charter de pasajeros. En una notificación del departamento, indicaron que se consultó con el Departamento de Estado para determinar si considera que los vuelos propuestos son en el interés de la política exterior de Estados Unidos. El Departamento de Transporte informó que el 12 de octubre, luego de considerar las circunstancias específicas presentadas, el Departamento de Estado expresó su opinión de que solo la parte de carga de la operación humanitaria propuesta estaría en el interés del país y sería coherente con las especificaciones del Departamento de Estado. El Departamento de Transporte autorizó el pasado agosto vuelos de carga humanitaria de la Florida a Cuba a IBC Airways y Skyway Enterprises. La administración Trump suspendió la autoridad de todas las compañías aéreas estadounidenses y extranjeras para proporcionar vuelos charter entre Estados Unidos y Cuba como parte de su política de presión económica contra el gobierno cubano. La orden permitía excepciones para situaciones médicas de emergencia y el Departamento de Transporte dictaminó que las condiciones actuales, entre ellas la escasez de alimentos y medicinas, permiten exenciones a la prohibición de carga. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y Cuba ha superado los 8.000 fallecidos a causa del COVID-19, según datos oficiales que no han sido confirmados de manera independiente. El MISAP dice que hoy, en la jornada del 14 de octubre, se registraron 24 muertes y 2.138 nuevos contagios. Permanecen ingresados 27.743 pacientes, de ellos 15.992 con síntomas sospechosos. Santi Espíritus reporta el mayor número de casos nuevos con 348. Le siguen Camagüey con 338, Pinar del Río con 314 y Holguín con 248 positivos. Hay una organización defensora de los derechos humanos que está pidiendo a las empresas españolas establecidas en Cuba que no participen en la explotación de los trabajadores cubanos. De esto nos habla José Luis Ramos.
El cuarto informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, entregado ante la Confederación de Organizaciones Empresariales de España, destaca la situación de las violaciones de los derechos laborales en el ámbito de turismo, informó Jaxi Cires, director de estrategias del observatorio.
Sí, bueno, se mantiene el patrón de violación de los derechos laborales en el ámbito del turismo. Nosotros estamos a favor de la inversión extranjera. Estamos a favor de que los españoles y las empresas españolas inviertan en Cuba. Lo que sí creemos que esas inversiones tienen que respetar los estándares internacionales en cuanto al derecho laboral. Debe respetar las exigencias de la Organización Internacional del Trabajo y no deben aceptar las reglas injustas que el gobierno cubano, el régimen cubano, impone a los trabajadores.
Sobre las condiciones laborales en el sector turístico en Cuba, el 55% de los cubanos dijo que existe discriminación de algún tipo. El 72% considera que la principal razón son las ideas políticas. El 70% dijo que la contratación en el sector turístico debería realizarse directamente entre la empresa y el trabajador. El 56% está de acuerdo en que el Estado no debería quedarse con un porcentaje de su salario, según el estudio.
Efectivamente, porque eso tiene unas consecuencias nefastas para el trabajador. Al ser este contratado por una empresa del régimen cubano, esta empresa se queda a veces hasta con más del 85% del salario del trabajador. Y tampoco el trabajador puede exigir que se le respeten otros derechos a la empresa para la que realmente está trabajando, que es la empresa turística.
Los cubanos exigen recibir directamente los salarios de las empresas extranjeras, destaca el informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Cires señaló que este problema afecta al sector turístico, pero también a los médicos cubanos.
Creo que deben tomarse medidas y promoverse políticas para cambiar esta normativa que es injusta.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y al celebrarse este viernes el Día Internacional de la Mujer Rural, la activista Mayra Peña denuncia a Radio Martí que la fecha pasa inadvertida en Cuba.
Hoy, 15 de octubre, se celebra a nivel internacional el Día de la Mujer Rural. En Cuba, las mujeres rurales pasan inadvertidos este día. El desconocimiento, el abandono y las situaciones adversas y de desigualdad que viven las mujeres rurales hoy en Cuba han empeorado muchísimo su situación. Y a pesar de todo esto, las mujeres rurales cubanas continúan entre sus manos elaborando el futuro de Cuba y contribuyendo a nuestra seguridad alimentaria. Es tiempo de prestar atención y ayudar y apoyar muchísimo más a las mujeres rurales cubanas que tanto hoy lo necesitan.
La prohibición de la manifestación cívica del 15 de noviembre en la isla es ilegítima, ilegal e inadmisible, es lo que ha denunciado este viernes el jurista Roberto Vega González, presidente de la organización Cuba Próxima. Desde Madrid nos habla nuestro corresponsal Michel Suárez.
En opinión de Roberto Vega González, la respuesta del régimen cubano a los organizadores del 15N es ilegítima, ilegal e inadmisible.
Es ilegítima, porque el derecho de manifestación es un derecho humano natural al cual todos los ciudadanos deben tener acceso, con independencia de cómo esté formulada la legislación al respecto.
El jurista y profesor considera que los gobiernos municipales no son competentes para pronunciarse sobre este derecho.
Pero es ilegal porque ha sido prohibida a partir de las supuestas decisiones de los gobiernos municipales apelando a una interpretación de ellos de los derechos constitucionales. Según la legislación cubana, esto no es facultad de los gobiernos municipales. Se lo sería solo de la Asamblea Nacional o del Tribunal Supremo.
De acuerdo con el presidente de Cuba Próxima, la prohibición discrimina a los cubanos que no están de acuerdo con el Partido Comunista.
Pero además es inadmisible desde todos los puntos de vista humanos, patrióticos y políticos, porque apelan al artículo 4 para colocar a todos los cubanos con criterios diferentes a lo de la cúpula del Partido Comunista fuera de la República, sin derechos ciudadanos, como traidores a la patria.
Cuba Próxima es una plataforma de investigación e influencia que promueve la construcción de una sociedad democrática y un Estado de Derecho en Cuba. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Ex jefe de Estado y de Gobierno que integran el Foro Internacional No Gubernamental Iniciativa Democrática de España y las Américas, conocido como IDEA, repudiaron este jueves una declaración de decisión del régimen de Cuba de prohibir la marcha cívica del 15 de noviembre en Cuba. Los firmantes señalan que la negativa del gobierno dictatorial de Miguel Díaz-Canel viola el derecho de sus ciudadanos a reunirse y manifestarse en medio de las penurias que ha traído la aparejada crisis sanitaria en la isla. El derecho de reunión es parte esencial de la experiencia de la democracia. El pluralismo político, como su columna vertebral, solo es posible sostenerlo mediante la garantía de dicho derecho, de la libertad de pensamiento y expresión, del derecho de asociación y del libre ejercicio de los derechos sin discriminación, subraya la declaración. Los miembros de IDEA, entre los que se encuentran los expresidentes Luis Alberto Lacalle de Uruguay, Óscar Arias de Costa Rica, José María Aznar de España, Jorge Tuto Quiroga de Bolivia, Andrés Pastrana de Colombia, Felipe Calderón y Vicente Fox de México, entre otros, sostienen que la proscripción del derecho de reunión, como lo hace el gobierno de Cuba, es inadmisible en una democracia. Y el preso político Yandier García Lambrada, integrante del Movimiento Cristiano Liberación, ha recibido El día lunes 11 de octubre, visita familiar en la prisión del Típico Viejo en Las Tunas. El doctor opositor Eduardo Cardet, coordinador nacional del Grupo Asilo, confirmó a Radio Martí.
El pasado lunes 11, recibió una visita familiar. Pudieron verlo el hermano, bueno, uno de los hermanos, el que vive allá en Manatí, y la madre. Se está recuperando aún de la COVID. Mejor estado físico, por supuesto, eso lo refiere él mismo, que está un poco mejor. Y por lo demás, psicológicamente está bien, está fuerte. Él, de alguna manera, está lidiando con la injusticia de que ha sido víctima y tiene conciencia plena, ¿no?, de que es un castigo injusto, desmedido, pero conserva su integridad y su fortaleza. Algo muy, muy importante.
¿En qué presión?
Podrían pasarle algunos alimentos, algunos artículos de aseo, y estar un rato con él, que hacía meses que no recibía ningún tipo de visita familiar, algo que en alguna medida nos reconforta a nosotros, y estoy seguro que a él le ha servido de mucho, y a su familia, poderlo ver, poder conversar con él, saber realmente cuál es su verdadero estado. Y bueno, esperemos que esas visitas familiares, que son reglamentarias, como el régimen dice, una vez al mes, se mantengan, porque es un derecho, es lo mínimo que puede recibir una persona que está privada de libertad. Él está en la prisión que dicen el Típico Viejo.
La Guardia Costera de los Estados Unidos ha anunciado la repatriación de 20 migrantes cubanos a bordo del escampavías William Trump. Precisó que los cubanos habían sido interceptados cerca de los cayos de la Florida cuando se encontraban a bordo de embarcaciones inseguras. A través de un mensaje de tuit, indicó que aquellos familiares que busquen información sobre sus seres queridos deben comunicarse a su representante en Estados Unidos o con la embajada. Por último, la Guardia Costera reitera la advertencia de no hacerse a la mar a bordo de precarias embarcaciones, lo que le ha costado la vida de innumerables personas en peligrosas travesías por el estrecho de la Florida. Y el actor cubano Abel Rodríguez, expareja de Edith Mazzola, padre de la joven presentadora Paula Mazzola, murió este 15 de octubre, al parecer luego de sufrir una embolia pulmonar, dice en su publicación la revista Semana. Rodríguez murió a los 50 años en Miami, donde residía con su esposa, la actriz Ana López. El reconocido actor trabajó varios años en Colombia cosechando éxitos. Recientemente había trabajado en Plantados, la última producción de Lilo Vilaplana en los Estados Unidos. También laboró en decenas de novelas, algunas de ellas con gran repercusión internacional. Se destacan Celia en 2015, El Clon 2010, La Viuda de la Mafia en 2004 y El Chivo en 2014, entre otras. Paz en su tumba. Y a las 10:42, en otras noticias, el gobierno de Daniel Ortega permitió una segunda visita a los precandidatos presidenciales encarcelados desde el mes de junio, mientras aumentan las expectativas de un posible diálogo nacional tras el triunfo del oficialismo en las votaciones de noviembre. Donaldo Hernández informa desde Managua.
Ana María Chamorro logró ver por segunda ocasión a su hermano Juan Sebastián, uno de los 7 precandidatos de la oposición que está bajo prisión desde inicios de junio. Cuenta que ha perdido más de 30 libras y su piel se nota pálida, pero afirma que lo más difícil para su hermano es que no le permiten tener una Biblia.
Claro, en momentos que estás 24 horas al día sin nada que hacer, te gustaría tener una Biblia para leer, para llenarte más de ese amor de Dios, pero por supuesto no lo han dejado.
Juan Sebastián y los otros 6 aspirantes presidenciales presumen que podrían ser liberados luego de las elecciones de noviembre, en las que el actual presidente Daniel Ortega se perfila como ganador.
Siempre están con esa paz interior y con esas, sabiendo que van a salir adelante.
Algunos familiares fundamentan su confianza en las recientes declaraciones del diputado oficialista Walmar Gutiérrez, quien adelantó de la intención de un diálogo político.
Después de que nosotros, como pueblo organizado, ganemos las elecciones este próximo 7 de noviembre, se abrió un gran diálogo nacional donde van a caber todos.
Sin embargo, la oposición duda que el oficialismo tenga buenas intenciones.
Lo que estaría pretendiendo el orteguismo con ese supuesto diálogo nacional es intentar lograr un baño de legitimidad, de supuesta legitimidad, de cara a la comunidad internacional.
Los 7 aspirantes presidenciales forman parte de 37 dirigentes de la oposición arrestados, quienes en su mayoría son acusados de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Seguimos en Nicaragua porque a pocas semanas de las elecciones generales, el presidente Daniel Ortega y sus seguidores han elevado el discurso de odio contra líderes religiosos, como nos cuenta Daliana Ocaña.
La relación entre la Iglesia Católica y el gobierno de Nicaragua, deteriorada tras las denuncias de fraude electoral en las últimas elecciones municipales y la participación de los sacerdotes en las protestas sociales de 2018, registran ahora su peor momento desde que Daniel Ortega asumió el poder en enero de 2007. La Conferencia Episcopal de Nicaragua ha solicitado al Estado en reiteradas ocasiones transparencia en los próximos comicios electorales, lo que ha desatado el descontento de la pareja presidencial, que durante los últimos meses ha arremetido contra los líderes religiosos, a los que calificó como terroristas y golpistas. En su primer discurso de campaña electoral previo a los comicios del 7 de noviembre, el presidente Daniel Ortega acusó a los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua de ser cómplices de un supuesto intento de golpe de Estado en su contra.
Esos obispos, sí, esos obispos son terroristas también. Claro que son terroristas. En otros países estarían juzgados ya.
Pero los religiosos no han guardado silencio ante los señalamientos del gobierno y Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, denunció que los sacerdotes han sido víctimas de calumnias y falsas acusaciones.
Agonizamos cuando se nos señala, se nos acusa, se nos calumnia, cuando a la iglesia nuevamente se le quiere llevar a las plazas públicas para que sea apedreada por algunos pocos.
Por su parte, Humberto Belli, exministro de Educación y conocido en Nicaragua por su cercana relación con la Iglesia, dijo a La Voz de América que las autoridades eclesiásticas no callarán ante las presiones ejercidas por el gobierno sandinista.
Yo veo que la Iglesia es la que tiene actualmente la mayor posibilidad de hablar con claridad y de expresar la verdad de lo que sucede.
En tanto, el tiempo se acorta y las elecciones están a la vuelta de la esquina, y quienes acudirán a las urnas son una población en su mayoría creyente de la religión católica, una contradicción a la que el Frente Sandinista le ha dado la espalda, ya que nunca ha cultivado relaciones amistosas con la Iglesia. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y el gobierno de Pedro Castillo en Perú dio otro paso que lo acercaría a Nicolás Maduro al dejar de reconocer al enviado de Juan Guaidó. Así lo está comunicando la Cancillería peruana en su cuenta de Twitter. En la fecha dice que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha otorgado el beneplácito de estilo para el señor Richard Freddy Rojas García, como nuevo embajador del Perú. Asimismo, a su vez dice que el gobierno de la República del Perú extendió el beneplácito correspondiente al embajador Alexander Gabriel Yáñez de Leus, como nuevo embajador de Venezuela. De esta manera, Carlos Kull, cercano a Guaidó, dejaría de ser el representante oficial ante el Estado peruano. Y a propósito, el partido marxista Perú Libre, que llevó a Castillo a la presidencia, ha dicho que el gobierno ha girado a la centro-derecha. De esto nos habla Jorge Orellana.
Las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular hoy nos cierran las puertas a brindarle la investidura al equipo ministerial que lidera Mirta Vázquez. Esto después de que el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, anunciara la división de la agrupación oficialista y su rechazo al gobierno. Cerrón, a través de un comunicado en Twitter, refirió que el actual Consejo de Ministros representa un giro político de la administración de Pedro Castillo hacia el centroderechismo. Para el portavoz de la bancada de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, la ruptura es la expresión de una contradicción más dentro del gobierno y que en corto plazo puede afectar la gobernabilidad del país. El vocero alterno de la bancada de Somos Perú, Partido Morado, Wilmer Helera, señaló por su lado que tras la ruptura en Perú Libre, ahora le toca a la oposición darle el voto de confianza al nuevo gabinete. La nueva presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, dijo:
sí, bueno, yo lamento que dentro de los partidos políticos a veces no prime la sensatez. Creo que en este momento necesitamos sobre todo saber que la estabilidad del Estado es absolutamente necesaria para que podamos sacar adelante en estas situaciones a la población.
La presidenta del Consejo de Ministros del Perú, Mirta Vázquez, al ser consultada sobre el giro político del gobierno del presidente Castillo. Dijo:
creo que hay partidos como Perú Libre con los que compartimos muchos ideales y creo que podemos sentarnos, que hay que deponer algunas actitudes en este momento e intentar diálogos, porque creo que tanto ellos como nosotros estamos pensando en el país.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La Audiencia Nacional Española aprobó la extradición de Claudia Patricia Díaz Guillén a Estados Unidos, que la reclama por blanqueo de capitales y organización criminal por favorecer al empresario Raúl Gorrín en una trama de cambio de moneda extranjera. En un auto conocido este viernes, los magistrados consideran que se dan los requisitos para la extradición por delitos que en Estados Unidos están tipificados como asociación delictiva para cometer lavado de dinero y dos delitos de lavado de instrumentos monetarios. De acuerdo con la reclamación del Tribunal Federal de Distrito Sur de la Florida, desde 2008 a 2017, Gorrín Belisario, junto a Díaz Guillén y su marido Adrián Velázquez Figueroa, participaron con otros en una estratagema corrupta en relación al cambio de moneda extranjera efectuado por el gobierno venezolano a cambio de sobornos. Guillén, que se desempeñó como tesorera del gobierno chavista, es conocida como la enfermera del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, y su marido, que fue guardaespaldas del caudillo, tiene pendiente también que la Audiencia Nacional se pronuncie también sobre su extradición por los mismos hechos. Entre tanto, los presidentes de Colombia y Guatemala han pedido a Estados Unidos corresponsabilidad en la lucha contra el narcotráfico, informa Manuel Arias Naranjo.
El presidente de Colombia, Iván Duque, y su homólogo guatemalteco, Alejandro Yamatei, abordaron cuestiones comerciales, culturales y económicas durante la visita de Estado del mandatario de Guatemala al país suramericano. Los mandatarios firmaron varios acuerdos comerciales y de seguridad e hicieron un llamado a la comunidad internacional, en especial a Estados Unidos, para luchar contra el narcotráfico, atacando los mercados financieros ilegales y el consumo de alucinógenos, como indicó el presidente. Yamatei.
Recordarle al gobierno de los Estados Unidos que es la persecución del dinero, el debilitamiento de ese dinero que está en los bancos del sistema de los Estados Unidos, que tienen que haber frutos en él para lograr que ese mercado baje, pero sobre todo las estructuras criminales se debiliten.
Entre tanto, y siguiendo en la misma línea, el mandatario colombiano Iván Duque aseguró que el narcotráfico debe tener un tratamiento integral, enfatizando en la efectividad de los sistemas de salud pública para luchar contra el consumo.
Esto no es solamente un tema de cultivos ilícitos, es un tema de lavado de activos, de cadenas criminales. Es un tema también de mercados financieros, pero es también una discusión que tiene que ver con la salud pública, con la forma en la que se trata la situación de adicción.
Los mandatarios anunciaron que más allá de los acuerdos comerciales entre ambas naciones, también se firmará un memorando de cooperación policial, donde además del apoyo en las distintas unidades, se compartirá formación e información para luchar contra el crimen transnacional. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y a las 10:52, un otro vistazo al mundo. Explosiones en una mezquita chiita en Afganistán dejan una treintena de muertos.
Nuevo viernes sangriento en Afganistán. Al menos una treintena de personas murieron y medio centenar resultaron heridas por explosiones en una mezquita chiita en la ciudad de Kandahar, en el sur del país. Las explosiones tuvieron lugar durante la oración del mediodía del viernes, el día de descanso de la semana para los musulmanes, en el que muchas personas se congregan para rezar. Los disparos empezaron después que terminamos las oraciones. Después hubo dos o tres explosiones. Nos arrojó hacia la ventana. Ahí yacían muchas personas, mártires o heridos. No sé qué pasó después. Las explosiones tuvieron lugar una semana después de un ataque suicida con bomba contra fieles en la ciudad de Kunduz, en el norte del país, que fue reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico Khorasan, y que dejó al menos 60 muertos. Se trató del ataque más mortífero perpetrado desde que las tropas estadounidenses abandonaran el país el 30 de agosto.
Y enfocado en los derechos fundamentales de las personas, las medidas por el cambio climático y el enfrentamiento a la pandemia, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, viajará este mes a la ciudad del Vaticano, al Estado Vaticano. La visita de Biden, junto con su esposa Jill, tiene por objeto reunirse con el Papa Francisco el próximo 29 de octubre. El viaje se enmarca también en la reunión del G20 en Glasgow, Escocia. Desde Roma, el mandatario viajará a Glasgow, en el Reino Unido, donde el 1 al 2 de noviembre, participará en la reunión Cumbre Mundial de Dirigentes al comienzo de la 26ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Biden encara un difícil camino y compromiso de conciliación con la Iglesia Católica debido a su defensa del aborto siendo católico. Y un diputado conservador fue asesinado con un arma blanca tras un ataque en una iglesia metodista, hecho que tiene conmocionado al Reino Unido.
El conservador David Ames murió el viernes tras ser apuñalado en varias ocasiones durante un evento en Leigh-on-Sea, al sureste de Inglaterra. La policía del condado de Essex informó que el parlamentario murió en el lugar y que un hombre de 25 años fue detenido como sospechoso de asesinato, junto con un cuchillo. Se desconocía de momento el móvil del atacante, pero los servicios antiterroristas asumieron la investigación. Ames, miembro del partido del primer ministro Boris Johnson y férreo defensor del Brexit, solía recorrer su circunscripción para acercarse a sus electores, y el viernes se encontraba en una iglesia metodista. El primer ministro Johnson y otros políticos británicos lamentaron la muerte del diputado e hicieron llamados a reforzar la seguridad de los legisladores. Creo que lo que debemos hacer es dejar a la policía seguir con su investigación y estoy seguro de que todos estos asuntos serán considerados a su debido tiempo. Pero este es un momento para pensar en Sir David, su esposa, su familia y nuestros pensamientos están completamente con ellos. El ataque del viernes hizo recordar el asesinato en 2016 de la diputada europeísta Jo Cox, una semana antes del referéndum del Brexit, a manos de un simpatizante neonazi. La agresión contra esa diputada laborista, firme defensora de la pertenencia británica a la Unión Europea y de la causa de los refugiados, conmocionó al Reino Unido, en medio de una fuerte tensión por la campaña para aquella consulta que dividió al país.
Luces, cámara, acción. Hello, ¿recuerdan ese Hello? De Adele, la cantautora británica, pues ha estrenado un nuevo disco, Easy on Me, y el álbum 30, el cual saldrá en el mes de noviembre. De esto y más nos habla Alejandro Escalona.
La cantautora británica Adele tiene un nuevo sencillo que fue estrenado esta semana y un álbum que saldrá en noviembre. El tema se llama Easy on Me y el trabajo discográfico se titula 30. El video de la canción obtuvo más de 18 millones de visitas en YouTube en las primeras horas de su lanzamiento. Adele, conocida por éxitos como Someone Like You y Hello, ha ganado 15 premios Grammy y un Oscar por el tema musical de la película de James Bond, Skyfall. Adele ha dicho que grabó su nuevo disco para ayudar a su hijo a entender cómo le afectó a ella el divorcio. Las canciones y la historia de la estrella de reggae Bob Marley llegarán al West End de Londres en un nuevo musical, Get Up, Stand Up, de Bob Marley Musical, que se estrena en el Lyric Theatre este mes. Cuenta el ascenso de Marley desde los guetos de Kingston, Jamaica, hasta que logró fama mundial. Nacido en 1945, Bob Marley se convirtió en superestrella con éxitos como No Woman, No Cry, One Lovey, I Shot the Sheriff. Marley murió en 1981 a los 36 años. El actor y dramaturgo británico Arias Keane, que interpreta a Bob Marley, dijo que aprovechó la oportunidad para contar la historia de uno de los héroes de su infancia. Ahora nos vamos a 1977, cuando Fleetwood Mac estrena You Make Loving Fun en las 100 Calientes. El sencillo, escrito por Christine McVie, pertenece al álbum Rumours y alcanzó su punto máximo en el peldaño número 9. Rumours estuvo 31 semanas no consecutivas en la cima de la cartelera Billboard 200 y ganó un Grammy por álbum del año. También en 1977, Paul Simon lleva al quinto puesto de la Hot 100 el tema Slip Sliding Away de su álbum recopilatorio Greatest Hits, etc. Paul Simon, quien una vez estuvo casado con Carrie Fisher, la actriz que interpretó a la princesa Leia en Star Wars, fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll dos veces, en 1990 como parte del dúo Simon & Garfunkel y en 2001 como solista. Y en 1988, V40 conquista la cima de las 100 calientes con Red Wine, canción escrita por Neil Diamond. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos, ponemos punto final a esta emisión del viernes. Desde el estudio, al ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Deseamos un gran día, un buen fin de semana a todos. Sigan con Radio Martín.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.